la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero tocar para Borrachaga, siempre Maradona, genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic!
Señor y Víctor, ha caído. Señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Estamos hablando aquí de comida. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y todavía no hemos comido. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gonzalo Heredero, buenas tardes.
Hola, espera que me quito la mascarilla. Buenas tardes.
En concreto, de ir a Segovia a tomar cochinillo, que es una tradición que algunos...
¿Pero ya se puede hacer? Castilla y León está abierto ya, ¿no?
No, que no hemos podido hacer este año. Estaba contando que yo voy todos los años una vez o dos y este año, pues...
Qué rico el
pasado
cochinillo.
No fui.
Cómo me gusta a mí el cordero y el cochinillo y todas esas
Hombre,
cosas.
Son dos de los, sobre todo el cordero, para mi gusto, por encima del cochinillo, manjares más grandes de la gastronomía española.
Pero vamos, sin ningún tipo de duda. David Inuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
La verdad es que hacía tiempo que no hablábamos de comida un viernes en este programa, ¿no?
Y la verdad es que
para los tiempos de la pandemia.
La verdad es que yo creo que a la gente es probable que le interese incluso más que el fútbol.
Pues no lo sé, no lo sé.
A mí me interesa. En estos tiempos en los que no se puede hacer casi de nada.
A mí me interesa sobre todo porque como no he comido, pues siempre me gusta hablar de comida cuando tengo hambre, que es esencialmente todo el día, que es cuando
es contraproducente,
cuando
por otro lado.
Sí, eso también es verdad, te entra más hambre y comes más todavía, pero bueno, en fin. A los que tienen hambre de fútbol, el fin de semana no les va a dejar.
Tenemos un fin de semana
es
tremendo.
Un pedazo de fin de semana futbolístico.
¿Qué corrijo?
Bueno, fin de semana y principio de la otra.
Es semana entera.
No, es que es el lunes incluido que está fuera del fin de semana.
Bueno, y hoy el partido del viernes es un Levante, Atleti de Bilbao, que va a ser semifinal de Copa la semana que viene. Que
qué
tampoco,
bonito.
Para ser partido de viernes, muchas veces lo comento con Gonzalo, sí, para ser partido de viernes. Y sabéis que además los tres partidazos de esta semana, el Sevilla-Barcelona, el Villarreal-Atleti y el Madrid-La Sociedad, son los seis primeros de la clasificación.
Sí,
me lo ha contado. Yo no había caído, me lo ha contado Sergio en el informativo y digo, pues la verdad es que lo hace todavía.
Caprichos del calendario.
Todavía sí cabe más atractivo. Si tuviéramos que quedarnos con un partido, ¿cuál diríais vosotros que es el más interesante de todos? Porque yo creo que el de mañana por la tarde a las 4:15.
Yo Sevilla-Barcelona.
Es un partidazo.
Yo no, yo en cambio, fíjate. A ver, para empezar, el del líder. Siempre el partido del líder tiene que ser el. Pero si es que es así. Que cuando el Madrid es líder. Porque es el Madrid. Cuando lo es el Barcelona, pues porque es el Barcelona. Y cuando es el Atleti, no.
Entonces, elegido el Sevilla-Barcelona, no he elegido el del Madrid, ¿eh?
No, yo te digo, para mí, para el espectador, a priori, el Real Madrid-Real Sociedad.
¿Qué dices?
Sí.
¿Por qué?
Porque la Real últimamente ha vuelto a coger la forma con la que empezó la temporada. Vuelve a jugar, pues, como es la Real Sociedad, un equipo muy, muy, muy dinámico, muy agresivo, en ataque muy fluido. Y últimamente está jugando unos grandes partidos.
Bueno, antes de esto, recordar ayer los partidos disputados de Europa League. Qué mérito enorme tuvo el Granada.
Sí, al, a pesar de que Gattuso se quejó.
A pesar de que, bueno, Gattuso se quejaría, pero...
Gattuso, hay que decirle que a lo mejor él como jugador tampoco jugaban más de 15 minutos por partido los partidos. Porque
Gattuso era el digno de representante del catenacho italiano y más sucio y rastrero.
Máximo exponente.
Sí, sí, es así.
Por si el oyente no lo sabe...
Anda que no le queríamos en nuestro equipo en aquella época.
Sí. Pero que Gattuso dijo ayer que... Joder, Granada ha jugado, es que no, solo se han jugado cuarto de hora la primera parte. Hombre, pues Gattuso en el Milan cuando jugaba, jugaban 10 minutos.
Claro, pero sí, es lo que te enseñan, y te le enseñan eso.
David, el tema no es que ocurra o no, es que es lícito. El tema es que no te puedes quejar en una ocasión y en otra hacerlo tú. O sea, deja libertad al que quiera jugar 16, 17 o 45 minutos. Y yo qué sé, lo hemos visto con el Getafe, por ejemplo. Al Getafe se le ha atizado durante toda la temporada pasada, y esta también, lo que pasa es que esta ya hay cosas que son indefendibles, pero la temporada pasada se hablaba de que era siempre el equipo que menos minutos tenía en juego. Ya, bueno, pero es que te acaba ganando.
La verdad es que digo que tiene un mérito enorme el Granada sobre el papel, el Nápoles era claro, vamos, creo yo, era claro, sí, claro sí. Favorito, y aquí le gana 2-0, y ayer, es verdad, sufriendo mucho al final del partido, me vi el final y estaba también un poco así, pero la verdad es que, oye...
Además, ayer tuvo más mérito aún porque perdió a Darwin Machis en el calentamiento por lesión, que es un jugador súper importante para ellos, y durante el partido a Gonalons,
sí,
a Carlos Neva... Y me falta uno. Y Germán Sanz.
Germán.
Sí. Perdió cuatro jugadores por lesión en un partido.
Lo de este año con las lesiones es
por
una
molestias musculares los tres, con lo cual les perderá para...
Es una sangría. Y sí que es verdad, bueno, la Real Sociedad, era imposible levantar el 4-0, por lo menos no perdió en Old Trafford contra el Manchester United, levantar el 4-0 era prácticamente imposible, y el Villarreal...
Un penalti al cuarto de hora que falló Oyarzabal.
Sí, pero bueno...
Creo que no hubiera cambiado nada, pero...
Era de los pocos que ha fallado en su carrera, ¿eh?
Es el primero que fallaba en un partido normal.
¿Cómo?
Falló otro en una tanda... Oyarzabal no había fallado ningún penalti en su vida, había tirado 15 me parece, y falló en la tanda de la Supercopa contra el Barcelona 1, pero en partido normal es el primer el penalti que fallaba.
Qué curioso. Bueno, en todo caso, esta mañana ha habido sorteo de la UEFA Europa League. El Granada yo creo que lo tiene un poco más fácil contra, bueno, creo no, lo tiene más fácil contra el Molde de Noruega, sí, quiero decir ser. Que eso, el a ver, que el Dinamo de Kiev contra el Villarreal. Y me falta uno que es... No me falta ninguno. Y estos son todos. Y me comentaba Sergio que hay un partido que tiene mucho interés, que es el Manchester United-Milan, que es... Yo creo que
de
es...
De otros tiempos, ¿eh? De
digno.
Otros tiempos. Ahora son dos grandes venidos a menos.
Sí, por empezar ya con la jornada de Liga, pero por comentar una cosa de la Real, yo creo que tiene razón Gonzalo en lo del Madrid de la Sociedad del lunes, porque la Real ayer hizo una cosa que es a lo mejor contraproducente, puede pensar la gente... Si tienes un 0-4, reserva. Pero ayer salió con el 11 titular. Prácticamente no reservó a nadie.
Que hay 4 días.
Claro, pero precisamente para que yo creo que la gente... Tú empatas en Old Trafford con el equipo titular y yo creo que vas enchufado más a jugar con el Madrid a Valdebebas.
Recuperación, claro. Es decir, no es lo mismo que si hubiera tenido que jugar el sábado por la noche o el domingo.
Sí, por cierto, hablando de eso, hay que decirlo siempre, tanto cuando te benefician como cuando te perjudican. Para mí, el equipo más perjudicado esta jornada por el tema horarios es el Villarreal, que juega ante el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque estaba jugando ayer y va a tener viernes y sábado para el partido del domingo, que vale, que es a las 9, pero el Atlético, por ejemplo, jugó el martes.
Tiene 3 días.
Claro, el Atlético
tiene viernes, sábado y domingo, porque el partido es a las 9 de la noche.
No pueden hacer más y lo han puesto el domingo a la última hora.
Claro, sí, pero bueno, que a nivel de descanso no es lo mismo que el Atlético lleve descansando desde el martes por la noche, entre comillas, porque tuvo que volver de Bucarest, al Villarreal que jugó ayer jueves.
¿Pero podrían haberlo puesto el lunes?
Sí.
Pero si hubieran querido, ¿qué decir?
Tú hubieran perjudicado a la Real Sociedad.
No, bueno, es verdad.
Uno de los dos tenía que...
Claro, a ver, al final cuando juegas Europa, sabes que como mucho vas a tener 3 días de recuperación.
Sí, equipos que hemos citado, Granada, Villarreal y Real Sociedad, les está pasando en todas las jornadas lo mismo.
Sí, pero bueno...
Que como juegan ahora contra los grandes, pues uno se puede dar cuenta.
Y el Villarreal Atlético de Madrid, hay veces que has jugado Europa League y has tenido el partido a las 2 el domingo, que es igual, los mismos días, pero no es a las 9.
O a las 12, ha pasado alguna vez que te lo ponen ha pasado alguna vez que te lo ponen a las 12 de la mañana el domingo, y eso sí que... Es más complicado. Bueno, vamos a ver, por ir por orden. Lo primero, el partido de mañana en el Pizjuán, el Barcelona recupera a Araujo, ¿no?
Pues sí, que parece que hace un año estábamos diciendo en una tertulia que bueno, Araujo recuperado, va a ser la alegría, pero es que es muy importante que Araujo ahora mismo con Piqué se recupere, porque me parece que es una zaga, una defensa central más con más solvencia, o por menos que te deja más tranquilo que las que está probando Koeman por circunstancias.
Araujo no es un Titi ni Lenglet.
Exactamente. Y Piqué está de muchos meses sin jugar, pero Piqué ya vimos el otro día en formato bronca a Griezmann, pero ya vimos lo que es Piqué en un campo de fútbol. Eso lo necesita el Barcelona. Y mañana en Sevilla va a ser importante.
¿Y el Sevilla recupera o Lucas Ocampos, por ejemplo, lo recupera? No, lo recupera.
No. Quizá tenga a Suso, pero Ocampos es baja.
Suso, yo creo que mañana Suso, el Nesiri, Papu, quizás sea lo que presente, y si no es juega Suso, pues ya se inventará algo.
Con
Munir.
Es un partido de la máxima exigencia para
el Barcelona. Se juega media liga.
Hombre, tanto como media liga no lo sé, Dani, pero
es una salida.
Es que en caso de perder, y suponiendo que Atleti gane, o que ganen los dos primeros, y si el Barcelona pierde, a ver, se quedaría, si no me equivoco, a 9 puntos del Atlético de Madrid. No, está 5 a 8 con un partido menos del Atleti, que podrían ser 11. Sí. Uf, cuando hablamos ya de la jornada 26, claro, creo que es.
Luego yo no sé si habéis visto, yo me he preocupado porque claro, me incumbe. El Barcelona tiene un calendario de que final de temporada, o sea, las visitas le vinieron todos en el Nou Camp en la primera vuelta y ahora tiene que ir a Sevilla mañana, tiene que ir a Valdebebas, tiene que ir a Mestalla, a Villarreal, a San Sebastián, quiero decirte, solo le queda el Barcelona en 15 partidos.
Lo que pasa es que
y el Atleti en casa.
Estaba mirando el calendario y es verdad que los tres partidos son de la máxima exigencia para los seis primeros equipos, sobre todo para el Madrid, para el Barça y para el Atlético de Madrid. Y la semana siguiente tenía interés en mirar, porque hay un Atlético Real Madrid, esto lo sé.
A Pamplona.
¿Cuáles son? El Barça viaja a Pamplona. Bueno.
A las 9 del sábado.
No.
Bueno, tal y como está el Barcelona ahora, claro, francamente, no tiene garantizado ningún campo.
El Barcelona se ha dejado Juan Pablo. El Barcelona tiene una racha increíble.
Pero tampoco el Madrid.
No, ninguno, ninguno. Bueno, pero a ver, especialmente el Barcelona, que es el que más ha tropezado contra equipos menores.
Bueno, sí, si mira la racha, el Barça tiene mejores resultados que el Atlético de Madrid últimamente.
No, a ver, Sergio.
¿Qué pasa? No he dicho ninguna mentira.
El Atlético de Madrid es primero y lleva 5 puntos de ventaja con respecto al Barcelona, supongo que algo habrá hecho mejor.
Claro, a lo largo...
Si no sería al revés.
Pero yo, me has escuchado, he dicho, en las últimas jornadas, el Barcelona está teniendo mejores resultados, no me he metido en el juego, que el Atlético de Madrid. Si no hubiera empatado con el Cádiz, me parece que llevaba 8 seguidas ganando
el Barcelona lleva, de los últimos 15 partidos, 45 puntos de juego, 39. Y los seis que ha perdido...
Lo cual es un milagro, no, teniendo en cuenta cómo juega el Barcelona, sí, ¿eh?
Claro, por eso he dicho resultados, no he dicho juego.
A ver, es evidente que el que peor está a nivel de resultados ahora mismo es el Atlético de Madrid.
Sin duda, en los últimos partidos...
Sí. ¿Por qué me corriges?
Claro, a nivel de resultados. Luego es cierto, mira, igual que antes se hablaba de que a nivel de resultados el Atlético estaba muy bien, pero estaba jugando mal, para mí, últimamente, está empezando a subir levemente y dependiendo del partido, porque contra el Chelsea no, pero anteriormente contra el Levante, sobre todo en el partido del Ciudad de Valencia, para mí incrementaba el nivel de fútbol y en la segunda parte ante el Levante también en Madrid, pero esta vez no entra la pelota. Entonces yo creo que el Atlético necesita un partido importante, un partido que le devuelva otra vez a la senda de la victoria.
Que puede
yo
ser,
veo un gran
que
escenario
puede ser
Villarreal
en Villarreal
para él.
Puede ser en Villarreal, porque además recuperamos, si no me equivoco, yo creo que vamos a tener lateral derecho puro.
Sí, Versálico.
Versálico. Y a ver si, de esta forma, el Cholo empieza a colocar a sus piezas donde tienen que jugar.
No, Trippier vuelve el lunes.
Y o sea, por lo que contra el Madrid estará...
Pero ya está.
Claro, y por lo que a mí me dicen, como ha entrenado, la sanción no le permitía jugar, pero ha entrenado durante varias semanas con el equipo a un ritmo altísimo. Lo que no tiene quizá es ritmo de competición, pero yo no descarto que el siguiente partido después de acabar su sanción, el titular sea Trippier.
Sí, yo creo que sí también.
Igual que Piqué, tras salir de lesión, se plantó en el Camp Nou con el Barcelona después de una rotura, pues imagino que Trippier, que ha estado entrenando al mismo nivel que sus compañeros, pues el primer partido que pueda volverá.
Yo estoy convencido porque es que colocar a Trippier de lateral derecho permite que el rompecabezas sea perfecto.
De volver al esquema, claro, con el que veníamos jugando toda la temporada.
Dejadme que ahora que hemos hecho el repaso de lo que recuperan los tres equipos, sí. ¿A quién recupera el Real Madrid, Sergio?
Pues me acababan de contar y ninguno de los lesionados ha entrenado con el grupo, pero es verdad que en el Madrid quedan 2 entrenamientos más, pero me han dicho que solo tienen opciones Rodrigo, Valverde y Odriozola.
O sea, Benzema no.
No, Benzema está descartado.
O sea, que Benzema lo que tenía es una rotura que probablemente le va a llevar a 3 semanas de baja, que suele ser lo habitual.
No, a ver, dijimos micro rotura y es lo que tiene. Y tiene opciones de jugar ante el Atlético de Madrid, Benzema. Pero no va a jugar ante la Real Sociedad.
Pues, hombre, las bajas que tiene el Madrid contra la Real...
Cuidado,
son
sobre todo porque si no recupera a ninguno de los tres, que insisto, son los únicos que tienen opción... Es que es otro partido más en los que tienen que jugar los mismos.
Sí.
Con todos los problemas que hay de cansancio, de lesiones.
Sí que es verdad que la semana que viene hay una semana de margen. Bueno, una semana
de
porque el partido contra el Atleti es el sábado o el domingo.
No, bueno, no, pero el Barcelona no descansa. El Barcelona juega contra el Sevilla en las semifinales de la Copa.
El derbi. Domingo 7.
Claro, vosotros jugáis contra el Sevilla otra vez en Copa.
Claro,
la semana que viene.
Levanta el Atleti y luego otra vez en Copa. Esos son los caprichos del calendario que dice.
Pero a mí me parece muy interesante el Barça-Sevilla, porque luego vuelven. Perdón, Sevilla-Barcelona porque es en el Pizjuán. Porque luego vuelven a enfrentarse en Copa del Rey. Sí.
Es que... con lo que me pregunto, se juegan mucho los dos, pero yo no sé si van a enseñar los dos equipos. los 11 mejores, porque el partido de vuelta de la Copa es también importante. Es que
lo que pasa es que creo que no se pueden dejar nada ya a estas alturas de la temporada, ninguno en el partido de Liga.
Es el acceso a una final, lo del miércoles, y yo no sé si el Sevilla...
Yo creo que van a ir los dos equipos con sus mejores 11, y si hace falta lo repiten en los dos partidos.
Yo creo que también. Bueno, no sé, tengo mis dudas el Barcelona en la vuelta en la Copa. Un 2-0, levantar un 2-0 al Sevilla no es fácil, ¿eh?
Pero es algo que...
Pero en Liga, desde luego, que es yo creo que es lo único que le queda ya al Barcelona, porque yo, sinceramente, veo muy difícil que le meta 3-0 al Sevilla.
Lo que sí que es verdad, lo que sí que es verdad es que el partido del contra el Elche del Barça me parece que arrojó un resultado... Vaya, nos tenemos que ir en un minuto, pero bueno.
¿Ya? Si acabamos de empezar.
Bueno, ya, pero es que esto es así.
Oye, que, pues hay que alargar este programa,
¿no? Arrojó... O sea, luego hablamos con Luis Herrero, no hay problema. Claro. No hay problema. Hablamos con Dieter si es necesario, si quieres ir más allá de las 8 de la tarde.
Maratón fútbol.
Absolutamente nada. Bueno, enseguida, luego, después de la pausa, digo lo que iba a decir. Pero antes un poco de Artifin, con doitisulfato, glucosamina, cartílago de tiburón. De los laboratorios Mundo Natura. Que hay que cuidar el cartílago, que tiene que estar blanco y jugoso, que luego te cruje y estás fastidiado. ¿A quién le han tocado el cartílago hoy, jugador del Madrid? A Sergio Llull le han tocado el cartílago y tienen una artroscopia, ¿verdad?
Un mes y medio de baja.
Pues Sergio Llull, macho, ya sabes lo que tienes que hacer. Artifin, todos los días, martillo pilón. Hay que recuperar ese cartílago que el Madrid lo necesita en la recta final de temporada.
Para tirar luego
temporada.
Muchos tiros libres.
Claro que sí, claro. Bueno, tirar muchos tiros libres que no tiró el Madrid ayer. Me quedé alucinado con lo de Pablo Lasso.
Es increíble.
Que ni un tiro libre en todo el partido.
Un equipo no tiene tiros libres.
¿No? Yo es una cosa, no, es increíble. Bueno, Artifin en parafarmacias Herbolarios, la parafarmacia mundonatural.es y también en el Corte Inglés. Una pausa y volvemos.
Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos. Fútbol es radio.
Bueno, vamos a ver, en cuanto a... tengo intención de hablar del juego. El juego de cada uno de los equipos que se van a disputar en este fin de semana en los partidos tan interesantes de los que estamos hablando en la parte alta de la tabla. Hablo del juego, no de otra cosa. El juego. ¿Cuál está mejor y cuál está peor?
A ver, es que depende. Si nos ceñimos solo al último partido, te diría que el peor, con gran diferencia, es el Atleti. Pero es que para mí lo que sucedió el otro día contra el Chelsea es simplemente una pifia monumental, iba a decir otra cosa, una pifia monumental de Simeone que no refleja para mí lo que está haciendo el Atleti en los últimos partidos. Como decía David antes, en el Ciudad de Valencia contra el Levante se jugó un buen partido. Contra el Levante en el Metropolitano se jugó una muy mala primera parte, pero una muy buena segunda. Lo que pasa es que no hubo suerte. Y el otro día pues fue un borrón que yo quiero olvidar ya cuanto antes y esperar que nunca más se vuelva a repetir. Pero el resto de los equipos, el Madrid, pues a mí el Madrid, francamente, el otro día no me gustó absolutamente nada contra el Atalanta, porque a pesar de tenerlo todo a su favor, no logró más que un raquítico 0-1 y gracias.
Y el Madrid tampoco.
Y el Barcelona pues me sigue dejando muchísimas dudas y me aburre soberanamente además verlo jugar.
Es que están mal los tres, es que están jugando mal los tres. Lo del Madrid tiene mucho mérito, porque con la cantidad de bajas que tiene, yo creo que cualquiera de nosotros nos da un calendario y nos dice las bajas que va a tener el Real Madrid durante no sé cuántos partidos, y tú piensas que el Real Madrid en Liga se podía haber dejado 5 o 6 puntos, o 4 o 5 puntos, que en Champions podía haberse llevado un empate o incluso una derrota ante el Atalanta, y está ganándolo prácticamente todo. Da igual como sea, la milonga esta de... No, es que bueno, es que hay que intentar ganar pero brillar. Bueno, estás ganando, estás recortando puntos en Liga y estás casi en cuartos de Champions. Casi me refiero porque tienes el resultado a favor. El Barcelona, por ejemplo, salvo que ese gol del Cádiz de penalti, el Barcelona hace un buen partido. De hecho, Dembélé, con que marcase una de las que tuvo, sí. El Barça ganaba 2-0 y tenía 8 o 9 victorias consecutivas. yo creo sinceramente que están los tres igual. La única diferencia es el que está más acertado de cara a portería. Hay veces que en el Real Madrid pues te marca dos goles Varane en Huesca y te llevas los tres puntos. En el Atlético, Luis Suárez daba muchos puntos con sus goles. En el Barcelona siempre está Messi, aunque esté bien o mal, siempre está. Y yo creo que es la diferencia. El que esté más efectivo y más contundente es el que se va a llevar la Liga.
Sí, lo que pasa es que de los tres, quizá el que menos excusas tiene es el Barcelona. Porque es el que ha podido contar con más efectivos. Ha tenido todo en el centro del campo, sí, ha tenido todo en ataque y ha seguido jugando igual de mal.
Tanto
el Atlético como el Madrid han tenido, unos por unos motivos, otros por otros, un montón de bajas bestiales.
Pero un equipo tan ofensivo como es el Barcelona de siempre por su estilo, tiene que estar bien pertrechado atrás. Y el Barcelona este año atrás ha tenido de todo. Es que jueguen Mingueza y Araujo de pareja de centrales, si nos lo dicen a principio de temporada, pues el barcelonismo se echa las manos a la cabeza.
Pero eso es un problema de planificación del Barcelona.
No,
y que no tiene suplentes, no tiene suplentes en
defensa. Pero nadie esperaba que Piqué le pasase lo que le pasó en el Metropolitano.
Sí, David.
El nivel del inglés.
David, sí, pero al Atleti se le pueden lesionar dos centrales y cuenta con otros dos casi de idénticas garantías. Sí, sí, pero es que el Barcelona no lo tiene. Es que ese es el problema.
Yo solo sé que el único, perdona Dani, te dejo ahora. Yo solo sé que el único que ha sido muy azotado por el tema del COVID es el Atlético de Madrid, y no sé en qué momento, ojalá no pase a ninguno de los equipos, no solo Real Madrid, Barcelona, propio Atlético, a ninguno, que parece que todos tienen una fase de la temporada con un alto grado de posibilidades de un pequeño foco de contagio. El Atlético tiene lo del efecto rebaño este, ya tiene a media plantilla con anticuerpos. Hay otros equipos que se pueden jugar descenso, Europa y títulos.
Eso es verdad, ¿eh? Sí. Nosotros por lo menos ya hemos pasado lo peor.
En Madrid hay unos cuantos que también lo han cogido. Pero es verdad que ahora que
pero no tantos como el Atleti, mucho menos.
El Madrid es el que más, eso es evidente. Pero estaba pensando y digo, no lo ha cogido Messi, ¿no?
No lo ha cogido Messi, ¿no?
Claro. Imagínate que lo coge Messi, es que eso lo cambia todo.
Si lo coge Messi, lo cambia
eso
todo.
Eso está ahí, bueno, en el aire, nunca mejor dicho. Bueno,
habría que ver, porque hay partidos en los que Messi es mejor que no hubiera jugado, ¿eh?
Claro. ¡Hala! Bueno.
¿Cómo que ala? ¿Viste el partido contra el Paris Saint-Germain?
Bueno, vamos a ver, Gonzalo.
Pero Messi jugó. Messi contra
el
Paris
Saint-Germain. El partido contra el Paris Saint-Germain, Messi tiene dos ocasiones, una de ellas creo que remata.
¿Jugó porque marcó el gol?
Dembélé.
A ver, sí, claro. Pero un penalti, sí, porque los tira él.
Yo soy el mayor. Yo critiqué mucho ese día a Leo Messi, porque no es que no hiciera nada, es que para mí se borró a partir del 1-2.
Pues ya está,
pero
hay partidos en los que se borra.
Pero si el Barcelona está ahora mismo peleando por la Liga, es por Leo Messi, que es pichichi. Es verdad que con muchos penaltis, pero es pichichi de la Liga. Y que solo marca con los equipos de abajo, también es cierto. Pero es pichichi y es el más regular dentro de lo que es esa mediocridad del Barcelona.
Ah, bueno, por cierto, es que estaba viendo, me estaba acordando hoy de, no sé la portada.
Es que saber dónde está el Barça sin Messi. Imagínatelo.
Sí, peor todavía de lo que está, no tengo ninguna duda.
Eso.
Bueno, yo ahí tengo. No, yo quiero ver a un Barcelona sin Messi mucho tiempo, porque yo sigo diciendo que sí.
Eso no lo dices en serio.
Te lo digo completamente en serio. De hecho, lo que el comienzo pues nada, de una nueva era.
El COVID ahora, justo con lo que estáis diciendo.
El comienzo de una nueva era en el Barcelona tiene que empezar sin Messi.
Ah, digo, el Sport, la portada de Sport,
que aunque solo sea por edad, tiene 34 años.
La temporada que viene ya no podemos tener a Messi en la plantilla, con lo cual nos tenemos que acostumbrar cuanto antes a estar sin Messi, como hemos estado hace 15 años, espléndido.
Como hemos estado hace 15 años, tú lo has dicho.
Es verdad que hemos estado.
Porque sigue siendo el mejor de la actual plantilla.
Bueno, vale, pero que yo quiero ver.
Yo creo que sí, que yo también pienso como tú, que sobre todo por un tema económico y de intentar.
Yo estoy seguro, Sergio, que si Messi se hubiera ido con el Burofax, la plantilla comienza septiembre y opta al título igual que con Messi. No sabemos dónde está ahora.
Entonces la influencia de Messi en el Barcelona, ¿cuál es a tu modo de...?
No, quiero decirte, por supuesto, ahora lleva 16 goles, me parece que lleva 18 goles.
No, pero cuando Messi quiere jugar, estoy de acuerdo en que su influencia es bestial, pero por eso vuelvo a lo de antes, es que hay partidos en los que no comparece.
Claro, pero lo que yo digo es que si Messi en algún partido, jugamos uno en Copa Europa, me parece, contra el Dinamo de Kiev, otro en campo del Fenerbahce, sin Messi, y que parecía Griezmann da un paso adelante Pjanic, da un paso adelante De Jong, y parece que es otra cosa.
Sí, pero yo
quiero ver ese equipo.
Siempre que se dice eso, Dani, al final es que es muy relativo. Tú tienes la tranquilidad de saber que, vale, Messi no va a estar, imagínate que ha pasado alguna vez 5 o 6 partidos. Bueno, sabes que te tienes que adecuar a eso.
Sí, bueno. Pero es verdad que no esté nunca.
Claro, sí. No es lo mismo que tú te hagas un esguince de tobillo, te pongas la escayola y veas que en 6 semanas te recuperas, a que te lo rompas y no sepas cuándo vas a volver. La incertidumbre del Barcelona si Messi es alta, sabiendo que vuelve a las cuatro semanas, por lo menos sabes que vuelve, estás ligeramente tranquilo.
El otro día ante el Barcelona da auténtica pena al descanso,
mucha pena.
Y gana y se lleva los tres puntos porque Messi marca dos goles. Totalmente. Ante el Betis, creo recordar, en el Camp Nou, Messi empieza en el banquillo
y sale,
no va ganando, sale y gana el partido. Pero es decir, que tienes ahí detalles de lo que sería el Barça sin Messi. Y
pero en el fútbol hay que ser realista, y todos los directivos del Barcelona y toda la gente socio del Barcelona tiene que pensar que en septiembre,
ah, si que no se va a ir
la cosa, tiene que, ya no va a estar Messi.
A ver, es que no, decía antes que había, me había levantado esta mañana y estaba viendo la portada de los medios de deportivos catalanes. Sport hoy publica, solo hay un rey. Dice, Messi cierra el debate sobre su sucesión. Es el pichichi de 2021. Y entonces te coloca aquí, te dice, Messi ha marcado 13 goles en 13 partidos, lo cual es cierto en este 2021. 12 goles en 13 partidos Lewandowski, 10 goles en 11 partidos Haaland, 9 goles en 14 partidos Cristiano Ronaldo, 7 goles en 12 partidos Kylian Mbappé. A ver.
Kylian Mbappé, dos de ellos.
A ver cuántos goles aparece Luis Suárez en esa relación.
No.
A ver cuántos goles ha marcado Messi, claro, ante Atlético de Madrid, Real Madrid, sí, claro, Sevilla, Real Sociedad,
Mbappé,
París Saint-Germain, o sea, Champions League.
Ya para empezar,
ya no marca tantas diferencias y tan a menudo en esos partidos.
Tres
ahora,
Mbappé ya son el otro día.
Una versión mala de Messi, o mundana, como estamos viendo, pues es mejor que la del resto de jugadores de la primera división.
No, lo digo porque dentro del ranking de los mejores goleadores, quiero decir, entiendo la necesidad que sientan en el diario Sport de coger y colocar a Messi en un pedestal, o seguirlo colocando en un pedestal, porque es el lugar donde evidentemente Messi estará, que perdón, se lo ha ganado en el mundo del fútbol. Pero, hombre, decir que Messi está ahora mismo al nivel de algunos de los que hemos mencionado, ni por asomo.
Pero Juan Pablo,
ni por asomo. Lo digo porque en el año 2020, tengo aquí la tabla de los máximos goleadores de 2020, y está primero Lewandowski, luego Cristiano Ronaldo, luego Lukaku, luego Immobile, luego Haaland, luego Mbappé, luego Salah, luego Bruno Fernández, y luego ya encontramos a Leo Messi, 26 goles en 44 partidos.
Claro, pero es que
Messi
el diario Sport es otro mundo. O sea, el diario Sport titulaba hace, no sé si fue esta semana, a principios o la anterior, 11 millones por Luis Suárez. Y lo celebraba prácticamente a canaletas. El Atlético, si consigue todos los objetivos, llegará a pagarle 11 millones al Barcelona por Luis Suárez.
Sí, sí, bueno.
Pues nada, celebrarlo. Supongo que será ganar Liga, Champions, Copa.
No, pero es que, ¿sabes lo peor, Gonzalo? Que no cuentan los 10 millones que le debe el Barcelona al Atlético de Madrid por el derecho de tanteo que no va a poder ejercer finalmente por varios futbolistas.
Claro. Ya.
Claro, es que si tú descontextualizas las cosas, puedes tener beneficio en un montón de situaciones. Da igual lo que sea.
Si yo lo digo porque si coges las hasta el día 26 de febrero, pues a lo mejor te sale esto. Pero si coges luego las tres próximas semanas, pues a lo mejor el máximo goleador te aparece, yo qué sé, Tocornal. Digo, ¿qué quieres que te diga?
Claro,
no,
entre el miércoles y el viernes, Leo Messi es el máximo goleador de Europa.
Sí. Entre el pasado miércoles y el viernes.
Claro, entre el miércoles y el viernes.
Tres goles, o sea, dos goles el otro día.
Es el más eficaz.
Claro, sí, sí, es así. Bueno, a ver, colchoneros, ¿algo que queráis decir? Gonzalo, puedes ejercer tu derecho al desahogo.
No, ya lo he dicho, yo todo lo que tenía que decir ya lo he dicho.
Déjame que lo introduzca yo.
Qué poco.
Es cómo ha cambiado el panorama,
sí,
que hace una semana.
Podemos introducir el tema, pero siempre y cuando no nos pisemos y no utilicemos turnos de palabra que sean extremadamente largos.
No te lo puedo garantizar.
Y de verdad que voy a ser muy correcto. Hace una semana no se podía hablar de si había liga, de si el Atlético de Madrid estaba en un bache, de si podríamos hablar de otros candidatos porque no existían nada de lo que estoy citando, y una semana después estamos hablando de liga, partido clave, ojo a Simeone. O sea, ¿cómo ha cambiado todo en una semana?
Ojo a Simeone, que pasa, que está ya en el disparadero para echarlo.
Eso yo no lo he dicho. He dicho ojo Simeone, porque después de lo que hizo el otro día, a ver lo que hace ahora.
Pues te puedo garantizar que no lo va a algo radicalmente distinto.
Por eso.
Porque, hombre, Simeone se puede equivocar, como nos equivocamos todos, pero tonto no es.
Yo no he dicho nada de eso. Yo pienso como tú. El otro día Simeone hizo una pifia monumental, que suele coincidir en este tipo de partidos de Champions League cuando juega en casa.
Estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh?
Bueno, porque
hay que ver
los antecedentes.
Hay que ver.
Que siempre le ha salido bien no significa que no repitiera lo del otro día.
Los antecedentes no son nada. Quiero decirte, el Simeone gana 1-0 en un partido de ida al Liverpool.
He dicho
2-0 en un partido de la Juventus.
He dicho que le ha salido bien. Le ha salido bien, pero lo del sistema del otro día no...
Sí, no, pero a ver,
parecido a otras
veces. Tanto contra la Juve como contra el Liverpool, el equipo jugaba mucho más al ataque, era un equipo mucho más elástico, defendía mucho, pero salía mucho a la contra, y de hecho en esos partidos se ganó 2-0, 1-0, pero al Liverpool incluso se le pudo meter algo.
Porque el otro día lo llevó a un extremo que no había...
que ver el planteamiento con el del otro día.
Porque el otro día lo llevó a un extremo, como dije, que no habíamos visto nunca con Simeone.
Es que el otro día...
que se ha visto, sí.
Para mí la diferencia...
No, David, que en momentos puntuales, sí, momentos durante, puntuales sí, durante tantos minutos,
durante muchos minutos, porque lo vi otra vez, porque además lo quería hablar con Dani, contra el Barcelona y contra el Sevilla, durante muchos minutos, durante muchísimos minutos, no te hablo de 10, te hablo de más, te hablo de 20, 25, el Atlético de Madrid jugó con 6 defensores, las líneas atrás y saliendo a la contra. Pero ganó 1-0 al Barcelona, a mí eso no me escandaliza.
Si es que a mí eso no me escandaliza. A mí no me escandaliza que en momentos de partido se pueda jugar con 6, con 7 o con 8.
Claro.
A mí lo que me escandaliza es que luego renuncies al ataque y sitúes a jugadores que no han jugado allí en su puñetera vida.
Eso es lo que digo.
Sitios donde anulas toda su capacidad ofensiva. Caso Lemar, caso Marcos Llorente, caso Joao Félix, estaba Correa, aislado.
Yo creo
aislado.
Que el error...
Correa,
ya lo comentamos el otro día, el error me parece que es... obligar a jugadores que no están acostumbrados a eso. Por ejemplo, el Atlético yo creo que hace un partido o propone un partido el otro día para los jugadores que no tienen el campo en ese momento.
Pero que lo estás olvidando, que hace una semana no podíamos hablar de la Liga y de un posible tropiezo del Atlético de Madrid porque habían sacado 50 puntos en la primera vuelta.
Eso que estás haciendo es una manipulación burda y repugnante. Porque David Vinuesa,
Juan Pablo,
con el que yo muchas veces no estoy de acuerdo, lleva semanas advirtiendo cuando decíais, ah, esta liga ya está, el Atleti, esto si la pierde la va a perder él solo. Él decía, ojo, 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 que esto es muy largo, qué tal. Y ahora resulta que utilizas el argumento contrario para criticarnos.
Claro, yo que jamás he dicho que la liga ya estaba ganada o casi ganada, no voy a plantarme hoy, Sergio, aquí, voy a pedir perdón.
Yo tampoco,
por haber dicho que la liga no estaba sentenciada. O sea, yo no he dicho en ningún momento que el Atlético...
Yo he hablado de lo que pasó el viernes pasado.
Es cierto que cuando algunos decían en este programa, y con no poca mala baba, ya habéis ganado la liga, ya esto está perdido y tal y cual y eso, bueno, siempre es un arma de doble filo, y más aún viniendo, por ejemplo, de Juanma Rodríguez y Díaz Pitarte, que tienen el colmillo retorcido. Esto es verdad.
Sí, porque además lo dicen pensando lo contrario.
Esto es cierto. Esto es cierto. Y probablemente aprovechando que llegue el momento en el que el Atlético decaiga un poco, que yo creo que es algo completamente normal, lógico, no se puede mantener el mismo ritmo toda la temporada.
Por eso mencionaba lo del viernes pasado.
Pero digo que también es verdad, que la semana pasada, cuando yo a esta hora... fue la semana pasada a esta hora menos 20 minutos, porque fue la primera parte del programa, se me ocurrió decir que ojo a lo que podía pasar si el Atlético de Madrid no conseguía ganar al Levante. Es verdad que saltasteis como fieras sobre mí, como si no pudiera ser eso de ninguna de las maneras.
Y al final,
si yo no digo nada, mira, yo os voy a decir una cosa a los cochoneros, porque sé que habéis puesto todo el empeño del mundo en darnos ánimos a los madridistas cuando hemos estado mal. Y tengo un corte de sonido en el escritorio del ordenador de Gonzalo, indignado porque es del Madrid, porque el Madrid no puede ser, porque sois el Madrid, porque como este ánimo derrotista y tal. Yo particularmente creo que el Atlético va a pasar contra el Chelsea. Y que si el Atlético no pasa contra el Chelsea, habrá que ver el partido, las circunstancias con las que se desarrolla, etcétera. Pero que si el Atlético contra el Chelsea no pasa, me gustará ver cuál es la responsabilidad de Simeone en esa eliminación.
Pues mucha, muy grande, porque tiró
el primer partido. Pues eso es lo que digo,
sé si va a pasar.
Yo creo que va a pasar.
Yo no lo sé. Lo que sí tengo claro es que tiene capacidad para pasar.
Por supuesto.
Y tiene armas para pasar. El problema es que teniendo esas armas no las utilizó en la ida.
Yo lo que creo es que no lo discute nadie, pero sí que creo que en la primera parte de una eliminatoria, tirarla a la basura, como yo creo que la tiró Simeone, porque no entendía yo, le estaba viendo el partido el otro día en casa y no entendía lo que estaba viendo, digo, pero esto es una cosa que no me cuadra. Joao Félix incrusta un poco más, 10 metros por delante de la defensa, corriendo como pollo sin cabeza, Correa tres cuartos de lo mismo, en el lateral Llorente, yo no entendía absolutamente nada. Y entonces, yo lo que creo es que si el Atlético es eliminado, cosa que creo que no va a pasar, pero si el Atlético resulta eliminado, la implicación de Simeone y la responsabilidad en esto es absoluta. Total, creo eso.
Pero mira, después de todo lo que has dicho, después de un mal planteamiento, coincido con vosotros, después de un mal once, porque para plantear lo que hizo el Cholo como mínimo tenía que haber jugado con Dogbia y quitar a Correa o Joao Félix.
No, pero no puedes plantear eso. Es que no puedes plantear eso.
Bueno.
No, porque, pero perdóname, solamente voy a ser muy breve. El Atlético de Madrid, hoy por hoy, y si hacemos balance de los últimos años, es muy superior al Chelsea en Europa. Su balance es muy superior al del Chelsea en Europa y, de hecho, en el ranking que elabora la UEFA estamos muy por encima del Chelsea. Y Simeone plantea todavía los partidos de la Champions como si fuéramos un equipo pequeño. Entonces, el planteamiento del Chelsea hace 6-7 años lo hubiera entendido. Pero tú no puedes plantear esa eliminatoria igual, con 400 y pico millones de presupuesto que cuando tenías 140.
Vale, vale. Si hay, si
¿qué no puede ser?
Bien, a lo que voy, a lo que voy es que después de haberlo hecho tan sumamente mal en la primera parte ante Levante o el otro día ante el Chelsea, al Atlético de Madrid le están ganando y está encajando goles. Si tú analizas los goles que encaja el Atlético de Madrid, uno es de chilena, uno viene de rebote el otro día. Es decir, el Atlético de Madrid está andando muy mal y teniendo a Trippier sancionado y sin poder poner, por ejemplo, a su mejor arma ofensiva, incluso superior a Luis Suárez, porque el que hace que Luis Suárez marque es el que viene por detrás, que es el rubito, que es Marcos Llorente. Pese a todo eso, al Atlético de Madrid le cuesta horrores perder partidos. Y cuando los pierde es por situaciones puntuales, porque ante el Levante lo más normal hubiese sido un empate, ante el Celta también te puedo decir el empate, en el Ciudad de Valencia ganar, y el otro día ante el Chelsea tuvo que marcar Giroud de chilena, porque si Saúl se tira en la primera acción del partido, hay un penalti y un posible gol, que luego hay que marcarlo, y tiene dos oportunidades. Lemar falla una infallable.
Sí, pero por errores del Chelsea. Sí,
bueno,
pero
claro,
por
bueno,
mérito del Atlético.
Que,
sí.
Que marca esos dos goles, Gonzalo, y estamos hablando pues estamos de qué planteamiento.
A ver, yo...
El partido no hay por dónde cogerlo.
O sea, el Atlético de Madrid...
Era un poco... Simplemente sí, un minuto. El de abogado del diablo de Simeone, viendo... A ver, claro, en caliente... Yo fui el primero en el primer palo por la noche, el día siguiente... Luego ves cosas que te hacen reflexionar, y es cierto que el planteamiento, yo creo que los hombres se equivocan, porque es un planteamiento demasiado defensivo para lo que tiene, pero si ese planteamiento lo saca con Dogbia, Torreira de doble pivote, o con cuatro armazones en el centro de la defensa... Pero es verdad que el Chelsea marca de chilena en casi la única que tiene, ¿eh? El Chelsea, en casi la única que tiene. Y si el Atlético de Madrid... se va al ataque, a lo mejor la velocidad... Es que hay que ver los jugadores que tiene el Chelsea, ¿eh? Es que Marcos
Sergio,
Alonso, Timo Werner... Tú te vas al ataque con ellos y te cogen a la contra y a lo mejor es un 0-3 del Chelsea.
A ver, yo entiendo lo que decís de que Simeone elige a jugadores que no son correctos para ese planteamiento. Pero es que aunque los hubiera elegido bien, con Dovia,
no
Torreira... Yo digo, hubiera criticado lo mismo porque el planteamiento de Simeone es de complejo. Sí. De como decía Gonzalo, de estoy hace 7 años, no he evolucionado, no tengo mejores futbolistas y no puedo plantear
las cosas
siendo mejor equipo que el Chelsea.
¿No le puedes jugar de tú a tú el Atleti al Chelsea?
Claro,
pero vamos. ¿Por qué?
Pero que alguien me diga por qué. Y mejor que el Chelsea.
Pero bueno, la pregunta es muy sencilla, es ¿cómo el Atlético de Madrid ha llegado a ser líder en primera división, como sigue siéndolo, con 50 puntos en la primera vuelta
partidos,
y siendo
jugando bien,
¿cómo? ¿Como lo hizo el otro día o como estoy claro. intentando explicar? ¿Cómo lo consiguió? ¿Vale? Entonces, ahora de repente, como ha dicho David, un rebote de
de primera puede ganar todo.
Pero además, perdóname, yo voy más allá. Si a mí ya me da igual. O sea, yo quiero morir con las botas puestas.
Claro.
Si tengo que perder, que sea plantando batalla, saliendo por el partido intentando utilizar mis armas, pero ese acojonamiento total de partido me saca de quicio, no lo soporto más. Cuando el Atlético de Madrid jugó
David. A principio de temporada contra el Bayern de Múnich, sale al ataque y se come cuatro.
Hombre.
El fútbol de radio
del Bayern de Múnich,
no decía nada del complejo del Cholo.
El Bayern de Múnich.
El Bayern de Múnich. Yo no he mencionado el planteamiento contra el Liverpool del año pasado. ¿Por qué? Porque era muy superior el Liverpool al Atleti. Entonces, como tampoco critiqué en su día a Mourinho cuando plantaba el autobús contra el Barcelona, porque era consciente de que el equipo que tenía enfrente era muy superior.
Pero
la única forma de contrarrestarle era esa. Pero es que no es el caso.
El Chelsea, que son cuatro colegas.
Y el Atleti.
Claro.
El Atleti, pero mírate el ranking UEFA.
Sí, pero
mírate
qué
ha hecho el Atleti en los últimos años, que ha hecho el Chelsea.
Gonzalo, en esta temporada.
Nada más.
Escucha, en esta temporada, el partido del otro día del Cholo Simeone, yo coincido en que el otro día el partido es de un equipo acomplejado.
Pues ya está.
Vale, vale. pero no me creo lo que se está oyendo estos días de el Cholo sigue acomplejado, porque este año ha habido
pues, macho,
partidos.
Lo demostró, perdóname, espérate, pero no me valen las palabras, a mí me valen los hechos, no, pero... y el planteamiento del otro día pues, es sentirte inferior hechos, al contrario.
Vale, pues los hechos constatados es que el Atlético de Madrid jugó valiente este año ante Bayern de Múnich, Barcelona, Real Madrid, lo que pasa es que le salió rematadamente mal, y la mayor parte de los partidos el Atlético va al frente y al ataque. Primer partido del año en el que el Cholo vuelve a irse hacia atrás
y la caga.
Y le cae la de la Mundial. Y claro, ya es. Pero no, claro, es que sí que ha complejado.
Con razón, claro, porque no tienes por qué Champions, salir David. En con bueno, ese complejo de inferioridad. Pero es que no eres peor que el
pero
Chelsea.
Verlo de la situación, a lo mejor la eliminatoria está más abierta con ese planteamiento que habiendo salido...
¿Por qué no sale el Chelsea así? ¿Contra el Atleti?
Pero escucha, Gonzalo, que la eliminatoria a lo mejor está más abierta ahora que si tú te hubieras ido al ataque, a lo mejor te mete y estás sentenciado.
Sí, pero Dani... Pero quiero saberlo. Mira, quiero saberlo.
La diferencia es... Llega el Madrid a Bérgamo contra el Atalanta, sí. 9 bajas. Nueve bajas el Atalanta, el equipo más... se pinta ultraofensivo, marca goles que se le caen, bueno... ¿Y qué hace Zidane? Llega y dice, no firmo el empate. Y como dice Gonzalo, yo quiero hechos. ¿Qué sale?
Hombre, es que si firma el empate después de jugar con...
No. Lo dice antes.
Porque hasta el minuto 17 jugó mucho mejor.
Y digo, yo quiero verlo luego a ver si es verdad, porque con todas las bajas...
No es lo mismo un Madrid Atalanta con el Chelsea, ¿eh?
Perdona, el Madrid te he dicho que con 9 bajas. Acaba con Chus.
Con un Madrid.
Perdón, con Chus. Acaba con... Acaba con Arribas, Mariano y me falta uno, perdón.
Y este, y Odro.
¿Y?
Hugo Duro.
Es decir, que el Zidane puede decir, joder, con todas las bajas que tengo, voy a sacar aquí y me voy a encerrar. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque las bazas del Real Madrid son Casemiro, Kroos y Modric. Vale. ¿Y la del Atlético de Madrid cuál es? La que demostró otro día no lo es.
Que nos tenemos que Sergio Dani y nos marchamos.
Sí, cuando el Barcelona metió el penalti y se puso 1-0 contra el Paris Saint-Germain, yo hubiera abogado por 11 detrás. Y
no Catenacho, no, muy bien, vamos a ver.
Porque inferior al Paris Saint-Germain el otro.
Bueno,
es que lo es. Efectivamente,
dejadme que concluya que si no, no me da tiempo. Bio, primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar, tecnología patentada, 10 procesos que engloban esterilización, nanofiltrado, control térmico, electropolarización, microcirculación, elimina las partículas tóxicas del entorno intercelular. Y es de gran ayuda para quienes no descansan bien, para personas que tienen problemas respiratorios, mira lo bien que me viene a mí, y para personas que tienen problemas de rendimiento físico y mental. Un número de teléfono, 900-730-122, 900-730-122. Por ser oyente de radio, 15% de descuento. Nos marchamos. Gonzalo, gracias, adiós.
Adiós, bueno.
Vinues, adiós. Dani, adiós.
Hasta
Sergio,
luego.
Hasta luego, adiós. Se quedan con Luis Arrelo, adiós, adiós.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.